Buenas, 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 buenas y bienvenidos a otro capítulo de Nunca lo dimos, este programa donde un conjunto de docentes nos juntamos a hablar con otros docentes sobre docencia y fundamentalmente sobre docencia universitaria. Y hoy, Virginia, ¿de qué nos toca hablar?
Profe, ¿me pasas tu WhatsApp?
¿Qué tema? Por Dios, ¿qué tema?
Vamos a estar hablando de eso, de la relación entre y el vínculo entre profesores y estudiantes y todo lo que eso significa. Le damos la bienvenida, recibimos a Lorena Estefanel, profesora de psicología. Bienvenida.
Gracias.
Y a María Eugenia Pereira, profesora de negocios internacionales. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y hoy nos toca hablar de esto, de ese momento en donde las cosas se empiezan a mezclar, el alumno me pide el WhatsApp, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Soy amigo del alumno? ¿Soy el docente del alumno? Ese vínculo que quiero mantener una distancia, pero no, pero al mismo tiempo me quiero acercar. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo lo manejamos?
¡Qué temón! Porque en algún punto te enfrenta una crisis de identidad, ¿no? ¿Quién soy yo con el alumno? Y en definitiva, ¿sirve o no sirve pasar el WhatsApp? Yo digo, voy a dar la típica respuesta de psicólogo. Depende. ¿Depende para qué? ¿No? Porque uno dice, a veces está al servicio de la formación. Vamos a suponer que soy un docente de práctica, ese alumno está atendiendo un paciente, el paciente puede tener una crisis y el alumno necesita contactarme rápidamente para saber qué hacer. El WhatsApp está al servicio de que ese alumno se transforme y en definitiva aprenda más. Ahora, ¿me pasas el WhatsApp para que un domingo a las 3 de la tarde, porque no pude entrar a la plataforma, se me ocurre mandarte un mensaje porque no sé qué va para el examen? La pregunta es, ¿esto realmente está al servicio de él? ¿Realmente es algo que lo transforma? ¿Realmente genera las competencias que yo quiero que él tenga como profesional? Entonces, si yo pongo al alumno en el centro, como que uno podría decir, ¿al servicio de qué? Está que él sea amigo mío en una red, que él tenga mi WhatsApp, que él tenga fácil acceso a mí. Porque muchas veces un buen vínculo pasa, por ejemplo, por poner límites sanos.
Bueno, yo particularmente tengo una respuesta muy clara también y mi respuesta es no. Yo no te voy a pasar mi WhatsApp. No. Sí. También partiendo un poco de lo que es la parte personal, yo empecé a dar clase muy chica. Yo mi primera vez adelante un aula tenía 22, 23 años y tenía 2 o 3 años más que los chicos. Entonces me parecía que justamente era romper una barrera que ya de por sí era un poquito más delgada de lo normal. Entonces la respuesta es no, pero estoy a disposición en otros medios o en otras plataformas. De hecho, tengo el mail sincronizado en mi celular. Entonces, si me mandas un mail un viernes, un sábado a las 10 de la noche, y yo leo y veo que es importante, vas a tener mi respuesta de forma instantánea. Si me mandas un mail un viernes a las 11 de la noche con algo que puede esperar hasta el lunes, obviamente que le vas a recibir la respuesta el lunes. Y no por esto creo que mis vínculos con los estudiantes sean ni más livianos ni más pasajeros. Al contrario, si algo que me enorgullece es que después de que terminan las clases, porque durante la clase el vínculo está bastante, bastante claro y bastante aparte, frecuente se ve, pero luego de que terminan las clases sigo en contacto con los estudiantes por diversos temas, ¿no? Por mail, por los pasillos, porque me piden reuniones. Entonces creo que en mi caso particular fue una forma que encontré de manejar esta barrera que tenía.
Lorena, mencionabas esto de que para algunas cosas sí, de repente, que es un medio de comunicación que es válido. Mencionabas el tema de las prácticas. Y María Eugenia mencionaba esto de estar disponibles por otra vía que, de alguna manera, uno tiene cierto control, ¿no? ¿Cómo manejamos esos límites puntualmente con esto del WhatsApp? Porque una vez que nosotros abrimos esa puerta, después, ¿de qué manera marcamos la cancha?
No, sin duda. Yo comparto plenamente lo que dice María Eugenia, porque en algún punto, cuando tú abrís ciertas líneas, en algún punto abrís la accesibilidad que tiene el alumno hacia vos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se necesita eso? Entonces, por eso, yo lo que creo que también a veces está bueno entender de la docencia es que no es una, ¿no? Es que a veces, ¿cómo es el vínculo con el alumno? Y uno puede decir, bueno, depende de la asignatura, depende de el objetivo de aprendizaje, depende de lo que, en definitiva, vos quieras formar. Depende a veces también de en qué momento está el alumno en la carrera. No es lo mismo estar tutoreando una tesis en un alumno que está a punto de ser profesional que estar con uno de primero de facultad, que de repente le tenés que enseñar también lo que es la competencia de ser un estudiante universitario, donde parte de lo que tiene que aprender es a funcionar con los criterios de la institución. Y uno dice, eso también es parte de tu tarea como docente. Entonces, yo tengo la sensación esa, que uno dice, bueno, abrís un límite y esa accesibilidad que das tiene que estar al servicio de la transformación de ese estudiante para algo.
Creo que ahí vos mencionás algo que es re importante y es que, bueno, que también el ser estudiante es un rol que se aprende, ¿no? Y nosotros que trabajamos con un público de estudiantes universitarios, la mayoría entre, no sé, 18 y 22, 23 años, que ya de por sí son una población que están muy acostumbrados a la inmediatez, a recibir todo rápido. Quiero ver una serie, la miro ya. Quiero escuchar algo y lo pongo. No es como nosotros que queríamos escuchar una canción de chicos y teníamos que esperar a que la radio la pase. Bueno, ellos están como muy acostumbrados al tener lo que necesitan ya. Y eso a veces me ha sucedido que me mandan por canales, no sé, LinkedIn, una consulta que corresponde a un tema de clase. No, bueno, me parece que también es parte de la educación aprender un poco a diferenciar, identificar cuáles son los canales para relacionarte, porque hoy es con tu docente, pero mañana es con tu paciente o mañana es con tu proveedor o con tu cliente, ¿no? Claro. Entonces me parece que aprender a entender los canales, las formas, es parte también de la educación que tenemos que dar.
¿Hay algo en esto de que la charla de pasillo se pasó al correo electrónico, se pasó al WhatsApp, se pasó como a otras cosas? ¿Se perdió la charla de pasillo? ¿Tiene ese otro lugar? ¿Cómo lo manejamos? ¿Es importante en la formación universitaria?
La charla de pasillo vive y sigue viviendo. No con el Zoom, obviamente, pero incluso en el Zoom te dicen te podés quedar unos minutitos más, que es la misma frase con la cual te abordan al final de clase. Pero creo que es lo que tenemos siempre que intentar de que no se pierda, es la charla de pasillo, la charla en la cola de la cantina, esperando un café, porque ahí es donde también uno de alguna forma genera y conoce un poco más a la otra persona fuera del lugar tradicional y del ambiente tradicional, claro, que los vemos.
Si me tiene que escribir un WhatsApp para preguntarme, el taller sobre salud mental cuando era, está bueno que yo también piense si estoy siendo un profesor accesible en otras instancias, ¿no? Porque uno puede pensar el fenómeno en forma lineal, ¡ay, qué horrible este estudiante! ¿Cómo no se regula? O lo puede pensar en forma más sistémica. ¿Qué está pasando? Que las condiciones que estoy dando desde lo que soy adentro de la clase, fuera de la clase, no están generando como un funcionamiento más profesional, más adecuado, más institucional.
¿Pero no nos convierte esto un poco en un 24 horas de docencia? ¿Somos un docente de 24 horas?
No, no, creo que no. Pero sí te convierte en un docente de competencias. Vos tenés que saber... Tenés que saber hacer y también tenés que saber ser en ese vínculo. En definitiva, que el vínculo sea, acá me voy a poner un poco psicólogo, terapéutico, ¿no? Que el vínculo en algún punto sea transformador. Yo creo que los mejores profesores o los que los alumnos rescatan como sus mejores profesores son aquellos que los transformaron. Que los transformaron desde su conocimiento, desde su técnica, pero también desde su identidad, que en definitiva les enseñaron a funcionar. Entonces, no creo que haya que ser docente 24 horas. Sí creo que a lo mejor hay que estar atento a las 24 horas porque es verdad que un domingo te puede caer un WhatsApp y si te agarra medio distraído podés contestarlo y no darte cuenta que estás generando una cantidad de cosas. Porque a veces vos no se los das, pero ellos lo consiguen. Es una cosa maravillosa.
Son el FBI.
La verdad que si hay algo bueno es un estudiante cuando quiere tener el teléfono del profesor. No sabés dónde lo sacan, pero ellos desarrollan una habilidad que vos decís, esto es digno de valorarlo.
Algo que me pasó hoy hace un rato, ¿no? Me escribe una estudiante ya a punto de egresar, me dice, ¿te puedo poner de contacto de referencia en mi currículum? Y por ende le tengo que dar mi celular para que me contacten. Y sí, y ahí sí lo paso el celular sin ningún tipo de problema. Pero me parece también que es un poco lo que hoy Lorena hablaba más temprano, ¿no? Hay momentos, hay etapas, hay formas, hay un por qué te doy este celular, por cómo lo vas a usar, hay como de alguna forma un contrato implícito en cómo y cuándo uno da algo que también es bastante personal, porque también mientras me llega un mensaje de mi estudiante, me puede estar llegando un mensaje personal que nada tiene que ver con mi vida laboral. También conozco casos de docentes que utilizan el WhatsApp y lo han incorporado a sus cursos como forma, por ejemplo, bueno, si te metes que mandar un ejercicio de algo y en vez de que me mandes al mail la foto que me demora 2 años en cargar, mandame una foto del WhatsApp. Y es mucho más cómodo y es mucho más fácil y es mucho más expeditivo para las dos partes. Entonces, está bueno esto de tener la flexibilidad de ver los casos, las situaciones, las personas y los momentos, ¿no?
¿Qué pasa con aquello de la figura del docente distante asociado como una especie de cierta exigencia, ¿no? Y del docente cercano como un docente que baja la exigencia y ayuda al alumno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa imagen que tenemos? Que quizás creo que capaz que la teníamos nosotros estudiantes, ¿no? Esos docentes que eran más distantes con nosotros. ¿Pierdo exigencia si soy más cercano a mis alumnos?
Para nada. Bueno, yo tal vez hablo muy de mi caso personal, ¿no? Yo me considero una persona que primero que nada, todos mis estudiantes me tutean, no tengo ningún tipo de problema con eso, todos me dicen Maru, nos vemos, nos saludamos con mucho afecto, saben que estoy disponible para hablar de diversos temas, no solo los temas académicos o de clase, de hecho vienen, me consultan por cuando van a cambiar de trabajo, si están empezando en maestrías, o sea, soy una estudiante que tengo, una profesora que tengo buenos vínculos con mis estudiantes y sin embargo también en las evaluaciones me ponen, es la de las materias más difíciles que viví. Sí, y estoy bien evaluada. Ah, entonces vos decís, no, para mí no van por el mismo camino. Vos puedes ser y ellos creo que incluso valoran cuando tienen un docente que les exige, pero no desde la soberbia o la distancia, sino que puede tener la capacidad de ser cercanos, pero además decirles, bueno, si querés aprobar, te va a costar.
La exigencia es como un tema en sí mismo que está buenísimo como separarlo del vínculo, ¿no? Ellos te lo dicen así, me sirvió. Aprendí un montón, es un antes y un después. Que el profesor esté, agrega valor. O sea, no aprendo lo mismo si él está que si él no está. El juego parecería jugarse ahí.
¿Por qué o cómo impacta tanto en el aprendizaje, como sea que se establezca el vínculo entre docente y estudiante, ¿no? Pensando del lado del estudiante ahora, ¿cómo impacta eso?
Yo creo que tiene un impacto muy importante, más importante que a veces el que nos damos cuenta los docentes, ¿sí? Hay docentes que piensan que hacer bien su trabajo es ir, tirarte el programa, tirarte la bibliografía y terminar el semestre diciendo yo cubrí todos los puntos del programa y puse las evaluaciones y cerré las notas y entregué el acta en tiempo y forma. Y en realidad es mucho más que eso, ¿no? De alguna forma, los docentes, cuando estás parado de adelante, te volvés una especie de rol a imitar de algún modo, ¿sí? O te volvés una figura importante en sus vidas que podés hasta incluso aconsejar para bien o para mal, ¿no? Y eso hay que usarlo con mucha responsabilidad. Y esto de los vínculos me parece que justamente es clave para generar un aprendizaje que sea de valor y significativo, ¿no?
Sí, tal cual. Uh-huh. Y ahí otra cosa que agrego a esto que está diciendo ella. El aprendizaje siempre está como muy vinculado, obviamente, a lo que la persona no sabe. Por lo tanto, indirectamente está vinculado al error, a las cosas que en definitiva no van a salir y van a aprender. Entonces, el vínculo es como muy importante para mí, para que el alumno se vincule bien con el error. No hay nada peor que un alumno en una clase teniendo miedo a equivocarse. Y eso es directamente responsabilidad de la forma en cómo el profesor se para frente al error.
Y también es la parte más difícil de ser docente, ¿no? Lograr que el aula sea un oasis de seguridad y donde todos podamos sentirnos lo suficientemente cómodos para poder decir lo que estamos pensando, para debatir, para discrepar y hacerlo siempre con respeto, ¿no?
Vir, nos quedamos varios temas de acá quedaron en algunos capítulos perdidos que tenemos por ahí de esta misma temporada.
Que vamos a profundizar. Pero nos
anotamos algunos para la segunda temporada también que surgen ahí.
Yo ya me voy con algunos anotados.
Exactamente. Les agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Y nos vamos con Manuel, que seguramente tiene algún shot de innovación para recomendarnos.
Gracias por acompañarnos.
Nunca lo dimos presenta Shot de Innovación con Manuel Mayarine.
Bienvenidos y bienvenidas al Shot de Innovación que podés aplicar hoy mismo en tus clases. En el día de hoy estábamos hablando sobre comunicación con los estudiantes, a qué hora me mandan el mail, me escriben por WhatsApp o no me escriben, soy docente 24/7, tengo que responder al instante. Todas estas cuestiones que aparecen, te aconsejo dos cosas. La primera, poder marcar la cancha desde el inicio, poner las reglas del juego y de esta manera, en una primera instancia, los estudiantes saben el encuadre. Por ejemplo, respondo emails hasta los viernes a las 5 de la tarde. Esto me habilita también a darle un encuadre al estudiante para que sepa en qué momento mandar. ¿Esperás una respuesta instantánea? Quizá aparece el otro día. O si generamos foros o trabajamos en alguna plataforma, saber que el canal de comunicación es ese. Y en el caso de que quieras generar una comunicación instantánea con los grupos de estudiantes que tengas, podés utilizar la aplicación Slack. Es una versión de WhatsApp, pero de trabajo formal, en la cual podés generar grupos, canales, incluso también moderar, si sos el que dirige el grupo, qué tipo de comunicaciones se puede tener. De esta manera, no te implica responder al instante, pero sí te implica estar comunicado instantáneamente con tus estudiantes. Soy Manuel Mayarine y esto fue Shot de Innovación.
Nunca lo dimos, una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay, Centro Ignis y Centro Ludus. Producción general, Natalia Spasandín. Contenidos, Ricardo Lema, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarine. Conducen, Javier Massa, Virginia Sanguinetti y Manuel Mayarine. Producción, sonido, Banda sonora original, edición y postproducción, Martín Lázaro. Cámaras y set, Mateo Millán y Joaquín González. Asistencia técnica, Brian Rojas y Pablo Bonet. Gráficos, Gabriela Baquiano.